Generación News a través de la primera 1220 AM en el área de Kissimmee y de Orlando y para el resto del mundo a través de todas las plataformas. Y oye, como todos los jueves a esta hora, a la 1 de la tarde, hora local aquí del este, quiero darle nuevamente la bienvenida a Nina García, que está con nosotros aquí.
Yo me siento como que estas secciones se van muy rápido. Esto se va muy rápido, Cristina.
¿Qué vamos a hacer? Y la gente ha sido tan impactada. Y quiero agradecer por todos los mensajes bonitos, por todos los mensajes de motivación, porque eso nos permite y nos pone la presión, Cristina, que tenemos que seguir trayendo historias que impacten a la gente, porque ese es el propósito.
Definitivamente, Nina. Y una cosa que quiero decir es públicamente darle las gracias a Coquetas Boutique, porque para lucir bella y coqueta no tienes que gastar una fortuna. Así es que, Nina, pues has dado en el clavo. Tenemos esa presión de tener que venir con historias impactantes y nada más tenemos una hora para hablar y se nos van a las millas.
En nada, cuando ya tú estás ahí al punto, no, ya se acabó el tiempo. Pero es parte de que la gente pueda entender el mensaje que no importa tu historia es necesaria para impactar a otro.
Así es, eso es así. Y sabes que como nosotras, está mucha gente en la calle, ¿verdad? Que ha tenido sus situaciones en la vida, que han tenido pues sus frustraciones, decepciones, enfermedades, situaciones familiares, de vecinos, de todo, con hijos, con maridos, con todo. Y la realidad es que no hay nada que pueda hacer que una persona se detenga en la vida y no progrese. Porque yo creo que de todo podemos aprender y lo hemos visto aquí, hemos sido testigos con todas estas historias que hemos traído los jueves, hemos sido testigos de que querer es poder.
Claro, y nosotros tomamos la decisión si esa historia nos construye o nos destruye.
Oh, wow. Fuerte eso, Nina. Me encantó. Bueno, pero yo vamos a ir sin más preámbulos porque el tiempo apremia.
Estamos listas.
Hoy, amigos, aquí les traemos a Jorgelis Morales. Jorgelis, bienvenida aquí a Noticias Generación News.
Muchas gracias por tenerme aquí, un honor compartir con cada uno de los que nos escuchan y de los que nos ven también, así que gracias por tenerme.
Buenísimo. Bueno, amigos, para que ustedes sepan y un pequeño brief, Jorgelis Morales, una muchacha puertorriqueña del pueblo de Arecibo, Puerto Rico, en donde se crió en el campo, ¿verdad? Tuvo en su momento, ¿verdad?, su familia feliz, una niñez bastante buena, hasta los 10 años. Que ahí es donde Jorgelis pasó por unos traumas familiares. Y yo creo que yo no quiero decir ese desenlace, pero yo lo que puedo garantizar a todo el que nos está escuchando y a todo el que nos está viendo es que tiene un final feliz. Y un final que usted ni se imagina, porque es de impacto. Así es que, Jorgelis, saludos, bienvenida nuevamente. Cuéntame, tú naciste en Arecibo, Puerto Rico, mamá y papá casados. Tú eres la segunda, ¿verdad?, de dos hermanas.
Sí. Yo soy la del medio. Bueno, pues nuevamente gracias por tenerme. Como ya dijeron, mi nombre es Jorgelis. Tengo 23 años y estoy sumamente contenta de poder compartir y edificar a través de mi testimonio. Y bueno, yo nací en Arecibo, Puerto Rico, orgullosamente del campo. Mucha gente me ven, dicen que no lo parezco, pero yo soy jíbara de campo, ¿ok?
Jíbarita.
Arriba los jíbaros.
Claro. Orgulloso.
Me crié allá en el campo, tuve, como mencionaste, una niñez muy buena. Considero que tuve una niñez muy saludable. El único detalle era que mi mamá trabajaba mucho en ese entonces, trabajaba turnos en la noche. Mi abuela era quien nos llevaba a la escuela, quien carreteaba con nosotros al buen puertorriqueño, quien nos llevaba a todo lugar. Y ahí comencé a crecer, pero cuando llega la edad de unos 10 años, 11 años, llega el primer divorcio a mi hogar. Mis papás se divorcian.
¿Después de cuántos años de casados más o menos
tenían? Ellos tenían en ese entonces unos 16 años de casados.
O sea, que ya un matrimonio prácticamente ya sólido, o sea, 16 años. Sí. Sólido. Y después de eso, tus padres se divorcian.
Sí, mi hermana mayor ya era una adolescente, yo estaba todavía en los 10 a 11 años. Mis papás se divorcian, ¿verdad? A través de una infidelidad por parte de mi papá. Se divorcian ahí por primera vez. Obviamente ahí empezaron los traumas, porque ahí empieza la niña a cuestionarse, ¿verdad? Y también a comenzar a ver los cambios en mi hermana también.
Yo me imagino que tuvo que ser bien difícil para ti de venir de una infancia que tú lo que conocías era mamá y papá juntos y que tu abuela
que
te
era Disney.
Claro, claro. Era bien. Y de momento, de la nada, ¡puf! De un día a otro cambia. Y para colmo, que entra una mujer ahí a la...
Claro, o sea, ahí tuvimos que empezar a, ¿verdad?, aprender a convivir con esta otra persona. Mi papá ahí tiene mi hermanita menor. Y ahí tuvimos que comenzar a acostumbrarnos a que ahora teníamos dos familias. Yo era apenas todavía una niña, no entendía muchas cosas. Y ahí comienzan los traumas, el cuestionamiento, ¿verdad? De teníamos una familia feliz, siempre estuve en escuela privada, teníamos una muy buena educación, una muy buen estatus familiar, tanto financieramente como, ¿verdad?, en donde vivíamos, teníamos un buen estatus.
Sí, que ahí es donde siempre decimos que la gente, pues el que van a pensar, el que dirán, ustedes venían de una familia, que todo el mundo hablaba bien de tu familia.
Claro, claro. Y ahí, pues, mi mamá cae en una depresión bien fuerte a raíz de esto. Y ahí pues comenzó las dos niñas, porque mi hermana era una jovencita, pero ahí comenzamos nosotras a tener que convertirnos un poquito más en adultas, en ser más independientes, en comenzar a entender temas de adultos, en comenzar a desarrollarnos en esa independencia.
En ese momento, Jorgelis, ¿a ti te cuentan y te dicen la verdad de por qué es la razón de este divorcio?
Sí, sí, nosotros siempre supimos la razón, porque mi mamá pues cayó en una depresión bastante física. Cuando digo física, es que ella literalmente trabajaba y luego era su cama. Eso era todo. Y ahí nosotras llegamos a los pies del Señor. Ahí conocimos a Dios. Mi hermana mayor, íbamos hasta Camuy y nos quedábamos allá con una tía que teníamos, que si ella me está viendo, ella se va a acordar de esto.
Para la gente que no es de Puerto Rico, sí. Distancia entre Arecibo y Camuy.
40 a 45 minutos.
O sea, que eso para Puerto Rico es mucho, porque sí. En Puerto Rico todo está a 5 minutos.
Todo es lejos. Todo es lejos en Puerto Rico. La gente.
Sí. Nosotros íbamos de Arecibo a Camuy para la iglesia que ella nos invitó. Mi tía nos invita, comienza a envolver a mi hermana en los jóvenes de la iglesia, y ahí comenzamos nosotras a ir a la iglesia, comenzamos a conocer al Señor, ahí nos empezamos a desarrollar, y entonces ahí llega lo que es convencer a mamá para que también conozca al Señor.
Ok, vamos a hacer una cosa rapidito. Yo quiero que, si usted está escuchando esto y usted nos está viendo a través de las plataformas, le dé share, porque ahora es que esto empieza.
Comparta.
No ha visto nada. Ahora es que esto comienza realmente heavy. Ay, mi madre.
Compártalo, porque verdaderamente hay mucha gente que necesita entender que hay un poder del perdón, y aunque yo tuve una muy buena infancia, mis años en la juventud no fueron tan fáciles, pero les prometo que tiene un final feliz.
Vamos, bueno, vamos, pues, vamos.
Vamos allá, continuamos. Entonces te llevaban a la iglesia en esa distancia, tu mamá todos los viernes, o sea que esto era como los fines de semana, en vez de estar con tu papá, estabas con tu abuela.
Exacto, porque ya pues durante la semana y fines de semana pues se dividían el tiempo entre estar con mi papá y estar con mi mamá.
Aún tu papá, aún esta situación que tu papá fue el que fue infiel, ¿siguió siendo un buen padre?
Sí, mi papá, yo puedo decir que siempre ha sido un papá presente, siempre, bueno, fue un papá sumamente sobreprotector y disciplinario. muchas de las cosas que yo y mi hermana, cuando mi papá se va de nuestra casa, nosotros sufrimos por mi mamá, pero en realidad yo y mi hermana decíamos como que, menos disciplina, pero en realidad yo puedo decir que eso nos ayuda a nosotros en nuestro crecimiento, a ser mucho de lo que somos hoy. Pero ahí pues conocemos al Señor. Vamos a la iglesia, era el jangueo de nosotros en ese momento, era ir a la iglesia en Camuy. Y vamos a la iglesia, ahí comenzamos a tratar de convencer a mamá de que también conozca al Señor, de que salga de su situación de depresión. Y entonces ahí mi hermana y yo, un día en la mañana, le dijimos, no nos habíamos podido quedar el viernes en Camuy, así que el domingo, cuando llega, nos levantamos temprano y empezamos a decirle a mi mamá, mira, vamos para la iglesia, vamos para... Bueno, tanto estuvimos insistiendo, mi mamá tenía un dolor de espalda que ella dice que ese día era peor que nunca, y ella decidió y se levantó y nos llevó. Llegamos un poco tarde y todo porque la distancia era bastante, y costó convencerla. Y puedo decir, desde que mi mamá pisó la iglesia ese día, nunca más volvió a salir. Siguió en los caminos del Señor a través de ese divorcio que para muchos era algo malo. Para ella fue algo de bendición porque pudo conocer al Señor. Obviamente pudimos ser ese canal de bendición para ella también.
Importante recalcar que cuando en ese momento que tu mamá está como 2 años, fue lo que ella estuvo en cama con esa depresión.
Sí.
Tu papá estaba con otra persona.
Sí, ya tenía mi hermanita menor, ya, ¿verdad? Teníamos 2 vidas separadas.
Okay. ¿Qué pasa moving forward de ahí? ¿Cómo tú llegas a la Florida? ¿Qué es lo que sucede ahí?
Bueno, ahí cuando terminamos, ¿verdad? Mi mamá regresa con mi papá al hogar.
¿En Puerto Rico?
Sí, en Puerto Rico. Ahí fue cuando a nosotras pues se nos puso la cosita un poquito difícil porque se nos hacía muy difícil entender cómo mi mamá había perdonado, cómo mi mamá lo aceptó nuevamente. Pero ahí
eso la iglesia tuvo mucho que ver, ¿no?
En ese momento. Claro, porque mi mamá pues ya conocía al Señor, tuvo ese perdón y ella lo continuó amando. Ahí nosotros tuvimos que entender ese proceso. En Puerto Rico ocurrieron varios sucesos que nos hacen, ¿verdad?, llegar a la Florida. El primero fue, y pues por lo que también ellos se unieron nuevamente, fue que mi mamá le dio cáncer de seno. Le diagnostican cáncer de seno a mi mamá y ahí pues mi papá comienza a cuidarla. Comenzamos a vivir todo ese proceso en Puerto Rico, un proceso más de 2 a 3 años en el cáncer. Obviamente ahí yo y mi hermana también tuvimos que aprender a ser sumamente independientes porque ya pues teníamos que hacer quehaceres del hogar, ya teníamos que encargarnos de otras responsabilidades porque papá tenía que cuidar a mamá y mami no estaba obviamente en condiciones a raíz del tratamiento. Y entonces ahí luego de que ella termina el cáncer, ahí viene otro proceso. Eso fue uno detrás del otro en esos años. Y mi hermana tiene una relación. Y esta persona...
Tu hermana estaba en high school.
Sí. Esta persona trata de tirarla del segundo piso de la high school donde ella estaba.
¡Ay, Dios mío, santo!
Y entonces, a raíz de esa situación que le pasó a mi hermana, mi papá pues le pregunta qué ella quiere hacer y ella decidió venirse a estudiar aquí a la Florida, obviamente para salir de todo ese ámbito. Una vez ya ella llega aquí a la Florida, pues se vienen ella y mi papá y yo y mi mamá nos quedamos. Pues Jorgeli ya tenía...
A todas estas, tu mamá y tu papá están casados nuevamente.
Sí, ya ellos están...
Ellos se habían divorciado y se volvieron a casar.
Exactamente. Ya ellos están juntos nuevamente. So, ahí ellos se mudan, pero Jorgeli tenía la idea de que Jorgeli se iba a quedar con su abuela. Porque, ¿te acuerdas que te dije que mi abuela era quien nos llevaba a la escuela, quien estaba pendiente de nosotros cuando mami trabajaba de noche? Luego fue que después ella pudo cambiar el turno y pues tenía que bregar con su situación de enfermedad y demás. So, ahí Jorgelis tenía la idea de que Jorgelis iba a ir a la escuela que ella ya quería.
Soy libre.
Sí, Jorgelis dijo, yo me voy a quedar con mi abuela porque ya yo tengo un plan, ya yo tenía mi parejita, ya yo tenía mis amistades, ya yo tenía todo planchado.
Sí, porque la vida tú la tenías ya planificada.
Claro, ya yo dije, tengo mi quinceañero, después de la fiesta de mi quinceañero, yo voy a estar en esa escuela y pues mi hermana que haga su vida allá. Esa era mi idea. Hasta que... Ahí comienza un proceso de rebeldía porque mi mamá una mañana me dice, no te voy a llevar a tomar el examen de esa escuela que tú quieres entrar porque nosotros nos vamos a la Florida.
Que eso era un colegio privado.
Que era una escuela vocacional, que era una escuela que te enseñaban 2 grados a la vez. Pero había que tomar un examen para poder entrar. Y ella me dijo, no te voy a llevar porque no te voy a hacer perder el tiempo. Y ese día yo odié a mi mamá como por un año. Yo sé que ella está viendo esto y ella puede decir que yo le dije, tú vas a tener que buscar una grúa que jale gente porque yo para la Florida no voy.
Ya yo tengo, estabas decidida.
No, ya yo tenía todo planchado, ya yo sabía lo que yo... Porque ya yo era una chica sumamente determinada e independiente.
Claro, que la misma situación de la vida te llevó a ser tan independiente.
Pero, Cristina, hay que hablar el tema de la realidad. Hay muchos padres que ahora mismo no se han mudado o no han avanzado porque mi hijo y mi hija no quiere.
Eso es verdad.
Y ese es el error número uno.
Claro. Y hay veces que uno dice, ajá, ¿y quién es el adulto? Ay, no, es que mi hija, y cómo cambian los tiempos. Porque antes era te vas y te vas.
Te vas. Hoy en día el adulto acaba sacrificando su sueño y lo que piensa, exacto, ¿verdad?, para su familia, exacto, por una decisión de un menor de edad. Pero bueno, Jorge, tú estabas ya, me hablaste de quinceañero, así que estoy asumiendo que estás entre los 15, uh-huh, con toda esta rebeldía, odiando, sí, a tu mamá.
Bueno, te estoy hablando que, mira, yo miro atrás y yo digo, ¿qué pantalones yo tenía? Porque mi mamá acababa de pasar un proceso de cáncer. Dios me había procesado a través de eso. Dios me había enseñado, le dio una oportunidad a tu mamá una vez más. Mi mamá es un milagro de vida. O sea, mi mamá tuvo un proceso con uno de los cánceres más agresivos, que se alimenta de la grasa. Eso significa que todo lo que tú te comes, claro, literalmente te, ya, está haciendo daño. Uh-huh. Mi mamá tuvo ese testimonio tan poderoso. Había restaurado Dios nuestro hogar. Todo, y Jorgelis tenía los pantalones de ponerse a estar hablándole a mami de, ¿verdad?, como yo quería. Ese rencor en mi corazón de que mami no me quiere llevar para allá, para la Florida. Y mami, yo me quiero quedar aquí. Y mami es la mala de la película, haciéndole caso allá a lo que quieran hacer. Pero allá.
Mami te quería tronchar el futuro tuyo, según tú.
Exacto. Según yo, pues ese era el plan. So, ahí nada, llegamos a la Florida. Llegamos a la Florida.
Por los pelos te trajeron.
Claro. Pero, ¿sabes qué? Ni por los pelos. Yo llegué a la Florida y yo me menté sola hasta en el avión. Yo vine sola. Porque mis papás ya estaban acá. Sí, exacto.
O sea,
sí,
que tanta rebeldía y tanta cosa, pero...
Pero ¿sabes lo que pasó? Una pastora me dio una palabra y me dijo, tus papás están haciendo por tu bien. Tú tienes que caminar. Y ella no sabía nada de lo que estaba pasando. So, ahí yo llego a la Florida y ahí comienza este proceso de, pues, de volver a empezar la vida. Estaba yo todavía en rebeldía. Pero acá conozco una iglesia a través del que en ese entonces era el nuevo novio de mi hermana, porque pues ya habían pasado años de esta situación, y ahí nos integramos nuevamente a la iglesia acá, en la Florida.
Te integras a la iglesia de la suegra de tu hermana.
Exactamente.
En ese momento, uh-huh, ok.
De la suegra de mi hermana, ahí comenzamos estuvimos ahí unos 5 años, mis papás obviamente se restauraron, ahí mi mamá empezó a también traer a mi papá a la iglesia, y ahí comenzamos a ir a la iglesia como familia. Dios comienza a usarme, comienzo a viajar en el ministerio, comienzo a hacer muchas cosas para Dios, estábamos sumamente envueltos y estables en el ministerio, estábamos haciendo muchas cosas. Y pues, un día, que aquí es que se pone lo bueno.
Ay, ay, ay.
Un día, pues.
Espérate, todo el mundo, comparta rápido.
Por favor, yo estoy compartiendo.
Compartan, porque ahora es que viene la atención.
Sí.
Gracias, producción.
Pues ahí, un día mi mamá, bueno, te estoy hablando que estábamos en el mejor momento ministerial, en el mejor momento, estábamos bien.
O sea, para ti en ese momento, exacto, tienes la familia perfecta, por fin llegó la familia perfecta.
En ese momento yo estaba contenta haciendo todo lo que estaba haciendo para Dios, y ahí llega un día mi mamá, un día normal, en realidad, en la casa, mi mamá me dice, mira, ya no puedo volver más a la iglesia. Y yo me quedé y yo dije, ¿cómo? Pero si mi mamá, ella es apasionada por las cosas del Señor. Uh-huh. Y yo decía, después de todo lo que yo no entendía, y ahí comienzo yo con mi hermana, siempre lo digo como el FBI,
sí, okay,
a tratar eso, de averiguar qué era lo que estaba pasándole, y mi mamá...
Porque tu mamá no te decía.
No, no.
Simplemente te dice, no voy más a la iglesia, y tú, de un día para otro.
De un día para otro, mi mamá dice, no voy para la iglesia, y yo comienzo con mi hermana, ¿verdad? Y comienzo a orar, porque ya yo era, ¿verdad?, una persona de oración. Comienzo a orar y le decía, Señor, revélame, ayúdame a saber qué le está pasando a mi mamá. Obviamente empezamos a ver que había distancia entre los dos, entre mi mamá y ella, y ahí un día yo le oré al Señor y le dije, tú tienes que mostrarme por qué. Porque no es posible que yo le ministre a otras personas y tú me revelas a mí lo que ellos están pasando y yo no sepa lo que está pasando en mi hogar. Y yo le hice esta oración al Señor, porque para todos los que nos están escuchando, a veces tú oras por otro, pero tú también estás en necesidad y nadie lo, yes, sabe.
Claro.
Exacto.
Y en ese momento yo decía, ¿cómo es posible que yo soy tu hija, que yo le ministro a todo el mundo y que yo en mi casa no sepa lo que está pasando? Por favor, revélame o dame una luz, ¿cómo ayudar a mi mamá? Porque yo no quería seguir viéndola en esa posición, ni mi hermana tampoco.
Pero a todas estas, tu mamá con tu hermana y contigo sigue con amor, sigue, exacto, todo normal.
Sí, simplemente que ella estaba llorando, ella estaba como que ya en ese proceso otra vez de depresión. Y ahí hago esta oración, tengo un sueño, y no voy a entrar en el detalle del sueño, pero tengo un sueño Y digo, nana, yo estoy loca, eso no es, tú sabes. Yo estoy tan desesperada por saber que ya yo estoy imaginando cosas.
Sí.
Voy y efectivamente Dios usa a una persona y me dice, si no aceptas lo que el Señor ya te reveló, tú te vas a afectar. Tú, tu vida espiritual va a menguar. Y ahí yo le dije a mi hermana, pero a todo esto, nosotros no nos imaginábamos cuán grave era la situación. Ahí entonces comenzamos y yo empecé a hablar con mi mamá. Yo empecé a hablar con mi mamá.
¿Antes que con tu hermana?
No, con mi hermana también estábamos todos ahí, pero yo un día sola con mi mamá, que no había nadie, empecé a hablar con ella y ese día yo le dije, mami, tranquila, que ya yo me estoy alejando. Esas palabras le dieron a mi mamá la libertad de abrirse y ahí mi mamá me contó que mi papá había caído con la pastora de la iglesia a la que yo asistía.
Ay, ay, ay. Entonces, ay, ay, ay. Pues, y a veces, perdona que te interrumpa, Jorgeli, a veces pensamos, idolatramos a gente y a veces cometemos el error de pensar de que porque alguien está aquí, ¿verdad? Arriba, es humano, ¿verdad? Y peca igual, por eso es que no podemos idolatrar a nadie. Uno puede admirar a una persona, ¿verdad?
Claro.
Pero uno no puede caer en esa parte de idolatrar porque ¿quién se iba a imaginar? ¿Quién tú te ibas a imaginar? Que tu madre espiritual, que era tu pastora, que a su vez recordamos que era la suegra de tu hermana.
Exacto.
Estabas convirtiéndose, y perdona que lo diga, pero en la amante de tu papá.
Exacto. En ese momento esa era la picture, esa era la foto que estábamos viviendo. En ese momento que mi mamá me dice todo esto, pues obviamente yo cerré toda mi agenda, cerré todo. Tomamos obviamente una pausa, me comencé a alejar hasta de mi familia porque no quería estar más en ese núcleo donde se estaba hablando más que de esta situación. Uh-huh. Yo comencé a alejarme, comencé a irme con el que era mi pareja en ese momento, ya no estaba alrededor de nadie, no quería saber de nadie, estaba lidiando yo con mi propio dolor porque tenía 5 dolores encima.
Imagínate tú. Pregunta que te hago, ¿tu hermana? ¿Cómo reacciona tu hermana ante esto?
Mi hermana creo que reaccionó un poco más fuerte que yo. Todos lo que hicimos fue cuidar a mi mamá, tratar de ayudar a mi mamá. En ese momento nuestro enfoque era ese y el de ella fue ese. Ella se aferró a mi mamá a tratar de ayudarla a lidiar, pero para mi hermana fue mucho más fuerte.
Sí, porque era su suegra.
Claro, entonces. Era su suegra, la que era la abuela de sus futuros nietos. Todo esto era una situación bastante complicada. So, mi hermana reacciona un poco más difícil. Dándole un poquito para adelante a la película, pues nosotros, yo digo película.
De la vida real. De la vida real.
Porque yo digo película. Esta es la biografía.
El testimonio. Ahí, dándole un poquito para adelante, pasan muchos meses donde yo no tuve ningún tipo de palabra con mi papá, donde yo no sabía nada de él, donde no sabía nada de ella tampoco.
Que eso para tu papá tuvo que ser duro, porque claro. Tú comentaste al principio que tu papá siempre ha sido un buen padre.
Claro que sí. Sí, ahí pues, de un papá que era sumamente sobreprotector, todavía lo es, papi, si me estás viendo, escuchando, todavía lo es, es bien sobreprotector, por muchos procesos también que ha pasado en su vida, y ahí pues tuvimos que empezar a lidiar en que no hablábamos con ellos, pero sabíamos que en algún momento eso iba a tener que pasar. Un día, un domingo, yo le digo a mi pareja de ese entonces, le digo, ¿sabes qué? Yo me voy a parar allí donde ellos trabajan. Ya yo sabía dónde ella tenía su oficina.
Porque tu papá se empezó a trabajar con ella.
Sí, ellos estaban juntos. O en realidad, los carros siempre estaban en el mismo lugar los dos. Y ya yo sabía, so yo le dije a él, yo me voy a parar allí, en aquella oficina. Y si ellos están allí, yo me voy a bajar para tener una conversación. ¿Por qué? Porque ya yo estaba que yo no quería tocar ningún altar, yo no quería ministrarle a nadie, yo no quería hablar ni estar en ningún tipo de plataformas.
Es difícil.
Pero ¿sabes cómo ocurre esto? Yo conocí la oportunidad en la que estoy hoy. Comencé a ser empresaria y mi mente comenzó a cambiar. Ya yo veía las cosas de una manera diferente a como las veía antes. ¿Por qué? Porque estaba aprendiendo muchas herramientas, me estaban enseñando cómo uno debe de pensar. Y a través de que yo conozco la oportunidad, comienzo a ser empresaria, comienzo a ver que mucha gente ya me estaba siguiendo, mucha gente me estaba escuchando nuevamente. Ahí yo dije, no, yo no puedo seguir de esta forma. yo no puedo seguir con este rencor, yo no puedo seguir con esta falta de perdón, yo necesito hacer algo.
Ok, y antes de que me digas que tú necesitabas hacer, bien importante recalcar, dices que te convertiste en empresaria, que te dio muchas herramientas. Estamos hablando exactamente, ¿tú eres empresaria en qué?
Yo tengo mi propia boutique de accesorios de la... aquí presente.
Accesorios de $5.
Accesorios de $5. Tengo mi propia boutique en línea. Y a través de esta oportunidad, como tenemos una academia completa, mentorías semanales, comienzo yo a buscar una mejor versión de mí. A buscar en que yo no quiero estar en esta depresión más. Yo no quiero sentirme de esta forma. Yo no quiero tener este rencor dentro de mí, porque ya estoy teniendo gente que están mirándome, que están buscando una palabra de aliento de parte mía, y yo soy la que necesita una completa restauración.
Fíjate, qué bueno, y recalco eso, qué bueno que encontraste en este caso, ¿verdad?, en montar tu propia boutique de accesorios, que fue algo que uno te distrajo la mente, pero a su vez te dio herramientas. No todas las compañías te dan herramientas para tú poder echar hacia adelante, para emprender y superar tus miedos, porque a fin de cuentas, después de lo que has vivido...
Exacto, en ese momento mi miedo era volver a la plataforma. Volver a la vida pública, a que todo el mundo, porque yo, imagínate, con todo eso que había pasado, ya yo sentía vergüenza, yo sentía que la gente me iba a ver como que, como con una marca, de que, ah, esa es la que le hicieron esto.
La gente señala.
Sí. Y la gente es cruel. Sí. Lamentablemente es así, la gente es cruel y claro, caminar por la calle, aunque nadie te esté mirando, tú sientes. Tú vas caminando por el mall y tú sientes que todas las miradas están encima tuyo. Exacto. Y que están diciendo, jajaja, ja, ja, tú eres la que el papá le hizo esto, exacto, la que tu mamá esto, la que ta, 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 ta. Exacto. Cuando tú realmente lo que estás eres una bola de miedo a seguir enfrentando el día a día.
Exactamente. Así que sí, a todos los que nos están escuchando, yo sé que mucha gente se ha sentido de esta forma, que te han marcado, que te señalan. Yo también me sentía de esa forma. Me sentía de esa forma. Y ahí, pues, a través de hacer esta transición, de comenzar a empoderarme, digo, no puedo estar más de esta situación. También no me sentía bien porque tenía esa falta de perdón, ese rencor, y necesitaba comenzar a ser una mejor versión de mí. Ahí es cuando yo digo, yo me voy a parar allí en las oficinas. Si ellos están allí, yo hablo con ellos. Ya yo cumplí mi parte. Cuando llego, no estaban. Y yo le digo a mi pareja en ese momento, le digo, yo voy a esperar hasta las 15. Me acuerdo como ahora que era la 1 de la tarde. Wow. Era la 1 de la tarde en esta misma zona. Y a la 1, yo le dije a él, a la 1 y 15, si ellos no han llegado, yo les envío estos mensajes. Mira, ¿qué hacen? Tú sabes, hablando de que yo no hablaba con ellos hace mucho tiempo. Y yo les envío un mensaje y yo le dije a él, si a las 15 ellos no han llegado, yo me voy. Ya yo cumplí. Y a la 1 y 13... ellos se pararon al lado de nosotros, sin ver el mensaje, sin saber que nosotros estábamos ahí. O sea, ya era algo divino que nosotros nos encontráramos. Ellos llegan, nosotros pasamos a la oficina y ahí hablamos y tuvimos una conversación. Obviamente nos pedimos perdón, pidieron perdón. Y ahí pues comienza la restauración. Comienza la restauración familiar. Ahí comienzo yo. Yo salí de ese lugar y sentí que yo dejé un bulto. Tan grande.
Te sentiste aliviada.
Yo me senté en aquel carro y yo dije, no puedo creer lo que yo acabo de hacer. Pero yo sentí un bulto, como que me sacaron algo de adentro y allí se quedó. Allí murió.
Por eso porque, perdóname. Porque la gente no entiende que el pedir perdón te liberta a ti. No es ni siquiera para la otra persona.
Nina, me leíste
la mente. Es para ti mismo.
Aunque mucha gente va a decir, ah, pero tú no tienes que ir a pedir perdón de nada. No, yo no tenía que ir a pedir perdón de nada, pero ahí viene el punto que está tocando, exacto, Nina, que eso te libera a ti. Yo lo estaba haciendo porque yo necesitaba ser una mejor versión, yo no me podía seguir sintiendo así, y yo necesitaba ser libre, y esa acción me llevó a esa restauración.
Tú sabes que muchas mujeres que nos están viendo, ¿verdad?, y que nos están escuchando, les pasa eso, sienten una carga por dentro. Y
es que no le puedo perdonar. Es que lo que me hizo fue tan fuerte. Es que no puedo, es que no me sale. Y realmente no es por la persona, porque te digo algo y vamos a hablar la realidad de esto. Tú pedirle perdón a una persona, esa persona ni siquiera puede tener la intención de cambiar. Esa persona puede seguir igual.
Claro.
Pero es para ti, para que tú puedas decir, soy libre y estoy abierto o abierta a lo próximo que viene.
O sea, que sí podemos decir, como dice Isabel Is por ahí, que nos dice, El perdón nos libera de ataduras que nos causan daño a nosotros.
Claro. Uh-huh. Porque yo me estaba sintiendo no digna, rechazada, uh-huh, apuntada, me estaba sintiendo con una etiqueta. Entonces, ¿qué hizo eso? Yo solté todo eso y yo dije, no, espérate, es que ya esto se quedó en el pasado, aunque acababa de pasar, literalmente. Obviamente, tuvimos unos meses de restauración, conversaciones, poco a poco, y ahí pudimos restaurar la relación familiar. Actualmente, tengo una relación muy bonita con los dos. Con mi papá, pues, puedo decir que tenemos la mejor relación que hemos tenido en toda la vida.
Wow, poderoso eso.
Con mi papá. Yo puedo hablar libremente con mi papá, puedo abrirme mucho con él, porque él también cometió errores y sabe que yo también los cometo en el camino, pero él tiene la oportunidad de estar ahí para él, para estar para mí y para decirme, mira, yo cogí este camino, no fue el mejor, yo te puedo decir que no lo tomes esta vez. Así que puedo decir que tenemos una muy bonita relación. Mi familia, recientemente me casé, todos estuvimos en el mismo lugar.
Yes.
Todos estuvimos en el mismo lugar y puedo decir que si ese proceso no hubiera pasado en mi vida, nunca hubiera podido valorar como valoro ahora mi familia, uh-huh, y como valoro ahora mi círculo familiar. Así que a todos los que nos oyen, yo te digo, cuida tu círculo familiar, cuida tu corazón, pero si tú no has querido perdonar, yo te digo, en ese momento yo tenía unos 18 años. En ese momento tenía una muy corta edad, pero no por tu corta edad, no porque tus papás actúen de cierta forma, significa que ese,
exacto,
es tu destino final. Esto significa que tú tienes que tomar la valentía por ti, uh-huh, por ti, por tu corazón, por tu mente y por ser una mejor versión. Tú tienes que decidir perdonar y caminar hacia adelante.
¿Sabes qué? Perdóname,
Cristina. Adelante.
¿Sabes qué? La gente no entiende que a veces nos toca ser la persona madura.
Eso es así.
Que no importando la edad que tú tengas, alguien tiene que ser el adulto. Y tú asegúrate que esa persona siempre seas tú. Y en mi experiencia personal, eso me ha ayudado a llegar a niveles y estándares que jamás en mi vida yo me pudiera imaginar. Y sé, me imagino que para Jorgelis, igual.
Eso es así.
Es no, libertador.
Yo digo que si yo no hubiera pasado todo eso, yo no fuera la persona que soy hoy. Y hoy yo me siento con tanta autoridad. Cuando yo veo a alguien que me dice que no puede perdonar, yo le digo que tú no puedes qué. Yo digo, tú no puedes dejar atrás que aquella habló de mí, que este habló de mí, que aquel familiar dijo que yo era gorda, que aquel... Y yo me quedo mirando y yo digo, la gente no entiende que cuando tú perdonas, tú estás abriendo una llave. Tú le estás robando las llaves y estás obteniendo una autoridad. Que yo te puedo decir, yo miro a la gente ahora y yo le digo, yo sé lo que es el poder del perdón. Yo tengo esa llave y cuando el enemigo quiere venir a poner rencor en mi corazón, yo le digo, ay, papá bendito.
Llegaste tarde.
Estás perdiendo tu tiempo. Ya eso yo lo pasé hace rato. Ya eso yo lo pasé hace rato. Y ahora puedo tener la bendición de trabajar con muchas mujeres y muchas chicas que a veces me dicen, yo no quiero postear en Facebook de mi negocio porque aquella me va a tener envidia. ¿Cuántas?
Uh-huh.
Y yo te puedo decir que yo poder decirle y mirarles y decirle, mira, este es mi testimonio. Si después de esto tú no quieres buscar tu mejor versión, no sé qué vas a hacer.
Exacto.
No sé qué vas a hacer.
Jorgelí, una pregunta. Tu mamá. Uh-huh. ¿Tu mamá está bien de salud en estos
momentos?
Mi
mamá, gracias a Dios, es una sobreviviente, es un milagro de vida. Y bueno, Nina la conoce.
Es la persona más bella. Hay personas que llegan a tu vida y tú dices, es que esta persona rompió el molde de ser bueno.
Yes.
Hay gente que tú conoces y dicen, tienen el corazón puro. Yes. Tienen, yo les llamo el corazón de Jesús. Y ella es una persona tan bella y tan especial, uh-huh, sobre todo que ama a Dios con toda su fuerza y lo transmite en cada, yes, palabra y en cada acción que ella hace. Y el ver cómo ella modela esa restauración completa, esa sanidad interna y de su cuerpo y de todas las áreas de su vida es precioso, es admirable.
Y yo digo que mucha gente, y mi esposo actualmente me dice, es que tú tienes ese corazón, tú eres muy buena. Y yo le digo, lo que pasa es que mi mamá me modeló que nunca es malo ser demasiado bueno.
Uh-huh.
Claro.
Nunca es malo. Eso es un poder y un don que Dios te da. Exacto. Para tu poder dar para adelante. Obviamente.
Y no todo el mundo lo tiene.
No todo el mundo lo va a tener. No. Y obviamente, no. A raíz de todos estos procesos, yo he aprendido en el camino, ¿verdad? Todo es un balance.
Exacto.
Pero mi mamá, gracias a Dios, está bien, le está sirviendo al Señor y estamos muy felices ya disfrutándose de sus hijas, como ella dice.
Oye, qué bueno, qué bueno. Y mira, tan reciente como el día de ayer, una persona me decía, cuando Dios te da un don a ti, tú no lo puedes engavetar. Uh-huh. Tú no y saludos a la persona que me lo dijo, que yo sé que está viendo. Uh-huh. No lo puedes engavetar. Tú tienes uh-huh. que poner esos dones que te dio Dios, ponerlos en el trono. Y desde arriba que todo el mundo lo sepa y todo el mundo lo vea. Yes. Porque por algo te lo dio a ti. Exacto. Así es que, Yorgeli, pregunta, ¿el poder es el perdón es poderoso? Adelante.
Estamos conectadas. Estamos en vivo.
El poder del perdón, mira, el poder del perdón, número uno, el punto que dijo Nina, que eso es para ti. Eso es para ti. Si tú estás sentándote a esperar que el otro te diga perdón, ya perdiste. El perdón es para ti, el perdón es restaurador. El perdón te une y el perdón te da accesos y te da legalidad en el reino que no todo el mundo tiene.
Mi madre.
Porque yo ahora mismo, como te digo, puedo decirle a otro, ya yo lo pasé, yo tengo legalidad sobre eso. Yo te puedo decir que sí es posible. Cuando tú dices que no es posible, yo puedo decir que sí es posible. El perdón es una palabra que mucha gente la toma a la ligera.
Sí.
Porque obviamente hubo una conversación y no fue como que ahí, todo feliz, pichanquín, no, como dice todo el mundo.
Exacto.
Hubo un proceso de restauración donde tiene que haber comunicación, amor verdadero. Uh-huh. Si tú no amas, nunca vas a poder transmitir ese perdón. Porque exacto. El perdón viene a través del amor.
Exacto.
El amor que conquista todo y cubre multitudes de faltas, ese es el que te lleva al perdón. Uh-huh. Porque esa falta que te hicieron te causó el no perdonar por causa del amor, ahí es que entra el perdón.
Y hablemos de algo, Dios es amor.
Exacto.
Y todo lo que no modela amor no es de Dios.
Exacto.
Uh-huh. Palabras con luz. Yorgeli, nos cuesta mucho a todos los seres humanos, ¿verdad? Y voy a hablar en primera persona, pero cualquiera que nos esté escuchando en estos momentos, que nos esté viendo, se puede identificar y podemos decir, a veces decimos, sí, perdón, y me doy media vuelta y exacto. Me voy. Pero no nos damos cuenta que en realidad si no sienten lo que tú sentiste, ese alivio, ese peso que te quitaste de encima, esa liberación, no has perdonado en
yo
realidad.
Yo tuve una vez un profeta que me enseñó que hay una diferencia entre lo siento y perdón. Cuando yo te digo, ay, lo siento, es que I feel you, lo que dicen en inglés, que yo sentí.
Yo te siento.
Tú sabes, uh-huh. Yo siento que lo hice mal. Pero cuando tú dices perdón, es una puerta que se abre de estoy al frente y ahora caminé hacia adelante. Exacto. Cuando tú perdonas, no es que tú sentiste. Cuando tú perdonas, te amo lo suficiente para dejarlo ir.
Yes.
Te amo lo suficiente para dejarlo ir. Y yo quiero que personas allá afuera puedan reflexionar y decir, yo quiero amar lo suficiente, yo quiero amar como Dios ama. Y quiero poder perdonar. Y hoy en día, como te digo, hoy en día nosotros podemos estar en el mismo lugar. Tengo la oportunidad también de, pudimos trabajar también en muchos proyectos juntos uh-huh. y tenemos una muy bonita relación. Emprendemos, somos personas empresarias, somos una familia que modelamos el amor de Dios, pero también queremos empoderar a otros a través de lo que hacemos.
Yo tengo que decirte, Yorgeli, y voy a hacer lo que llamamos chota aquí, ¿verdad? En Puerto Rico yo le hice chota, en otros países, no sé cómo se dice.
Soplón.
También. Un pajarito a mí me contó. Pajarito que estuvo en tu boda, porque yo hice mi research, yo hice mi research y yo empecé por ahí a preguntar. Y entonces un pajarito que estuvo en tu boda me dijo, Cristina, fue increíble cuando yo estuve en la boda de Yorgeli, que fue hace poco, uh-huh. Ver cómo están todos en la misma mesa sentados y uno desde afuera, ¿verdad? Uno en tercera persona, uh-huh. desde afuera de ese círculo, uno lo ve y uno dice, Dios mío, si yo hubiese estado en esa posición, ¿cómo yo hubiese reaccionado?
Cristina, fui yo la chota. Y quiero hablar un poco de esa experiencia porque para el tiempo que yo fui a la boda de Yorgeli, nosotros no teníamos la relación que tenemos ahora.
Sí.
Ahora hemos creado una relación de mentora, líder, también hemos tenido la oportunidad de tener esa amistad. Y cuando yo fui a la boda de ella, que escuché por primera vez su testimonio, yo dije, esto no es posible, porque para completar también trabajan juntas. Y al yo ver esa coinonía, me sorprendió mucho ver, yo soy una persona que observo todo, mi actitudes, abuela. todo. Yo observo.
Ay, Dios mío, déjame sentarme
gente,
derecha.
Yo veo cómo la gente, el body language, yo escaneo a la gente, literal. Y cuando yo veo a la mamá de George Ellis, veo, ¿verdad?, a la esposa de su papá, yo digo, wow, de verdad que esto es ver el amor de Dios. Uh-huh. Completamente en la acción. No es lo mismo tú decir Dios te ama que verlo como Dios se manifestó en ese lugar donde todos estaban celebrándolos a ellos, donde se, y uno acá sabiendo la historia, no es la parte de juzgar, pero decir, wow, esto es admirable.
Y mucha gente en mi boda, muchas amistades y conocidos que fueron, dicen lo mismo. Sí. Me han dicho, es que yo no puedo creer lo que Dios ha hecho ahí.
Exacto.
Es que yo no lo puedo. Y mucha gente que mira de afuera me dicen, yo no sé cómo tú puedes. Y yo digo, es que es bien fácil. Tienes que amar como Dios ama. Sí. Que no es fácil hacerlo. Yo sé que no es fácil. Uh-huh. Pero cuando tú tienes una determinación, y yo decía, es que yo no me puedo quedar en el mismo lugar. Yo no puedo seguir siendo esta porquería de persona que yo me siento. Hay gente allá afuera, en sus hogares ahora mismo, que está diciendo, yo me siento una persona llena de rencor, una persona llena de basura. Yo decidí sacar la basura ese día y dejarla en el bote y que se la llevaran y nunca más aceptarla en mi vida.
Me hicieron. Tienes que dejar de ser la víctima.
Eso es así.
Y tomar el control y decir, yo voy a tomar la decisión de crecer y dejar esto. Porque algo que mencionaste, porque hay gente que ahora mismo está diciendo, pero ¿cómo comienzo ese proceso de perdón? Pues tiene que comenzar por ti. No va a pasar de la noche a la mañana, pero tienes que buscarlo y seguirlo como hasta que tú no lo completes, que tú puedas decir, cada día voy a trabajar un poco más, y es la única manera.
Y es importante notar que yo tomé esa decisión porque yo ya estaba en una academia y en una cultura donde era de crecimiento, era de empoderamiento, y yo decía, es que si yo no suelto esto, yo no voy a poder ser la mujer que Dios quiere que yo sea y no voy a poder hablarle a otro de que sí se puede. So, todo comenzó por mí, todo comenzó por esa hambre de crecimiento personal, todo comenzó con que yo estaba en una depresión también por una ruptura, o sea, yo estaba viviendo muchas cosas en ese momento en mi vida, a mi corta edad, pero yo dije, es que yo 5 años, una de las cosas que Nina García, nuestra mentora, dijo en ese momento, cuando yo empecé a escucharla, era, ¿cómo tú te ves de aquí a 5 años? Y esa pregunta a mí me marcó.
Y fue como que, wow, espérate. Yeah.
Sí, es que yo dije,
no sé ni cómo mover mañana.
No, yo dije, yo no puedo ser esta persona depresiva, esta persona con rencor, esta persona que era un ministro poderoso y ahora me siento como que soy cualquiera. Tuve que recuperar. Mira lo que hizo el perdón. Me devolvió la identidad de hija que ya se me había sido dada.
Mira para allá. Y tú sabes que mucha gente, por mismos seres humanos que somos, y estoy segura que las tres que estamos aquí en cabina lo hemos vivido, y todos ustedes que nos están escuchando ya, hombre o mujer, probablemente lo han vivido. Yes. O sea, a veces no nos damos cuenta y dejamos de ser nosotros.
Claro.
Para vivir la vida de otros.
Eso es así.
Y nos pasa, nosotras como esposas, muchas veces nos abandonamos nosotras para ser de nuestro esposo, como madre. Lo que, Nina, el ejemplo que tú diste antes de que, no me voy porque es que los nenes están aquí, el equipo de pelota está aquí, o es que tiene los amiguitos aquí, o porque es que él no quiere.
Cristina, tú estabas en el taller de ayer. Ayer estábamos hablando, y yo quiero que esto sea edificante para la gente. ¿Cuántos años tú llevas trabajando para otros? Uh-huh. Y cuando yo hablo, Cristina, trabajando para otros, no es el lugar de empleo. Es de la forma que tú les resuelves la vida a todo el mundo. Uh-huh. ¿Y cuándo has dejado de trabajar para ti mismo y para tu mejor versión? Así es que yo quiero hacerle la pregunta a los que nos están escuchando. ¿Cuántos años llevas resolviéndole la vida a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tu nieto, a tu esposo, a todo el mundo? Y quiero que reflexiones por un momento, ¿cuántas personas han trabajado para ti? Para tu mejor versión, para que estés bien, para que... Y esto es algo de reflexionar este año y decir, ¿sabes qué? Voy a renunciar el trabajar a todo el mundo y voy a empezar a trabajar en mí uh-huh. este año para yo poder servir de una manera diferente, para yo poder ser una mejor versión para las personas, porque yo no puedo seguir dándole lo roto que tengo en mí a toda la gente y hacerme el... Oh, estoy bien. Estoy, mira, en victoria, pero por dentro estoy rota, estoy destruida, porque todo el mundo está jalándome de todas las partes.
Todo el mundo chupa esa energía de
adentro. Sí, estás trabajando full time para gente que es el responsable de todo lo que hace. Esta es la realidad. Uh-huh. Yo no soy responsable de lo que hacen mis padres, otras personas. Yo soy responsable de yo misma. Así uh-huh. es que es bien importante, ¿estás trabajando para ti este año? Si no es así, este es el momento. Y si necesitas un lugar donde tú necesitas empezar a trabajar esa mentoría, a trabajar esa mentalidad, así como uh-huh. Jorge Ellis lo ha hecho, jorgeellismorales.com.
Muy bien. Oye, no, pero es cierto, pasa el tiempo, perdemos nuestra juventud trabajando para otros todo el tiempo. Y oye, cada cual tiene su vida. Pero fíjate, Jorge, yo tengo que, ¿verdad?, felicitarte, porque además de que eres un ejemplo, con tan solo 23 añitos,
¡una nena!
Lo que has vivido, cómo lo has enfrentado y cómo has salido adelante, tengo que decirte y quitarme el sombrero ante ti, porque personas con muchos más años que tú no han llegado a estar donde tú estás.
¿Y sabes por qué? Por lo que estaba diciendo aquí Mentora Ana García, por la mentalidad, o porque no tienen el amor de Dios en sus vidas. Esa es la realidad. Yo puedo decir que el amor de Dios y muchas de las personas que me conocían hace 3 años atrás, a como yo estoy ahora, mi mentalidad está demasiado abierta. Ya I don't settle anymore. Eso significa que yo no me conformo más. No me conformo nunca. Todos los días estoy en modo aprendiz. Todos los días quiero aprender. Todos los días quiero ser mejor. Y todos los días digo, yo quiero que otros puedan hacer y abrir su mentalidad al crecimiento que yo he podido obtener. Así que gracias por esas palabras.
No, sí, y yo quiero que la gente se proponga hoy la determinación de cambiar ese chip y decir no. Es más, que lo hagan antes de enero 31, claro que es el lunes.
Voy a trabajar para mí. Voy a trabajar full time para yo ser mi mejor versión. Pero hay que mencionar algo, Cristina. Porque yo sé que hay personas que piensan, oh, por eso pues yo no voy a la iglesia, por eso esto, por eso lo otro. Queremos recalcar lo siguiente. Porque somos creyentes. Uno va en busca de Dios en todo momento. El ser humano, debemos entender que todos vamos a fallar. Actualmente, aunque nuestra mentalidad cambie, hay cosas que nosotros lamentablemente no podemos evitar. Así es que para toda esa persona que dice, por esto o por lo otro yo no lo hago, la meta es Dios, la meta es Jesús, la meta es ir a recibir para que tú empieces a trabajar en tu mejor versión y seas una mejor persona, porque saquemos la religión de esto, el ser una buena persona es una elección, es una decisión, tú decides ser bueno.
Y es cambiar tu estilo de vida, o sea, es ajustar los tornillos de tu vida para ser tu mejor versión.
Exacto.
Así es que, Jorgeli, nos has dado un ejemplo aquí hoy muy grande.
Cátedra.
Sí, y yo creo que el perdón, además de que es una palabra gigante, porque hay que el que perdona hay que reconocérselo. No todo el mundo sabe perdonar, pero qué rico es perdonar, qué rico se siente y qué rico es que tú puedas mirar atrás. Y verdad, el día que Dios te decida que seas madre, que tú a tus hijos tú puedas enseñarles también ese proceso del perdón y que tú puedas enseñarles también, oye, con la realidad no hay que mentir, esto fue lo que pasó, todos somos seres humanos y cometemos errores.
Y hoy en día yo he tenido la oportunidad de compartir este testimonio en varias plataformas y el poder ver que mi familia entiende que yo tengo que hablar esto. Porque mucha gente se avergüenzan de lo que viven, pero ¿sabes qué? Ese es tu poder, ese es tu poder más grande, ese testimonio es tu poder de edificación a otro, porque hoy yo puedo decir que hoy yo tengo ese poder y yo necesito hablar esto, y mi familia lo entiende, que yo necesito hablar esto, porque hay mucha gente allá afuera que necesitan esa libertad. Necesitan ser libres y necesitan entender que hay algo mejor para ti. Que si tú decides perdonar, créeme que te vas a sentir muchísimo mejor. Y ¿qué les puedo decir? Con todas las herramientas y las personas poderosas que tengo a mi alrededor, no podemos pedir menos. No podemos pedir menos.
YorgelisMorales.com.
Bueno, Yoreli, pues sí, yo quiero aprovechar, ¿verdad? Comentaste que eres una empresaria. Sé que eres una líder. Ya lo hemos visto aquí. O sea, aquí, gente, es una líder innata. Supo independizarse, supo liberarte financieramente también. Montaste tu propia boutique de accesorios. By the way, el collar que tienes y las pantallas cuando llegaste y te las vi.
YorgelisMorales.com.
Cuando te vi las pantallas con el collar, me encantó. Bello, de corazoncitos con diamantitos, precioso. Así es que, amigos, si usted quiere conocer un poco más de Yorgelis, si usted quiere mandarle un mensaje por WhatsApp a ella libremente, ¿verdad? Puede hacerlo, al igual que, ¿verdad? Una vez para que visite también su boutique de accesorios, puede visitar www.yorgelismorales.com. Importante, Yorgelis con Y al principio. Yorgelis
Morales. Mucha gente lo pone con J.
No, YORG de gato, ELIS Morales.com, porque ahí van a ver todas las bellezas que tiene Yorgelis. Nina, como siempre, es que gracias por traernos todas estas mujeres virtuosas.
Yo te
aquí.
Dije que yo tengo un bulto de mujeres virtuosas que hay que sacarlas a pasear. No, lo dije y te lo advertí. No lo advertimos, gente.
Sí.
Lo dijimos. Yo tengo un bulto y una maleta de mujeres que necesitan ser escuchadas porque usted las tiene que conocer.
Porque sabe que al fin y al cabo, mujer que me escucha, hombre, caballero que nos está escuchando, usted se puede identificar con estas historias. Claro. Porque volvemos otra vez. A veces creamos un caparazón y no permitimos. Y yo voy a hablar por mí, yo, por trabajar en la radio, por estar aquí en un micrófono. Yo tengo mis situaciones también. Yo soy imperfecta, yo cometo errores, muchos, y yo puedo relajar y vacilar al aire, pero cuando se apaga el micrófono, en mi caso, por mi profesión, ¿verdad? Soy una persona con sentimientos, soy una persona que ha pasado cosas que cuando yo veo testimonios como el de Frances Malavé la semana pasada, el de Yorgelis hoy, Nina, tu testimonio que es espectacular, que fue con el que abrimos, y el resto de las chicas que van a ir viniendo poco a poco, son testimonios que de uno de otro uno puede coger cositas, puede aprender, porque a fin de cuentas lo que queremos es saber que, mira, vamos a ser realistas, no es que vaya ahora mismo, suelte lo que está haciendo y se meta en una iglesia, no, yo lo que quiero es que usted coja estos testimonios y usted se aplique esto en su vida, y cómo usted puede ser una mejor persona, tanto hombre como mujer, al escuchar todos estos testimonios de vida real. Gente, que esto no es Netflix, o sea, estamos hablando de vida real. No, aquí hay historias que parecen que son sacadas de Netflix.
Yo dije película, pero esto es real.
Es real y somos la voz de mucha gente que está callada allá afuera por vergüenza o por presión familiar.
Eso es así.
Miren, ¿saben qué? Las vergüenzas no las llevan a ningún lado. Uh-uh. Con la frente en alto, no se avergüence. Usted mire, con la frente bien alto, la quijada arriba y para arriba caminar como mujer o como hombre. Porque, oye, también los hombres pasan sus situaciones y no hay que avergonzarse de eso. Al contrario, yo creo que es bueno que lo ventilen, que lo digan. Búsquese un familiar, un amigo, un pastor, una pastora, alguien que lo, un sacerdote en otro caso, ¿verdad? Alguien que algún guía que lo pueda ayudar a llevar eso, como en el caso de Yorgelis, ¿verdad? Que tú pudiste salir, pero
sacaste. YorgelisMorales.com para que puedan tener acceso a todas las mentorías que recibimos semanalmente.
Exacto.
Más nada, no hay más nada.
Exacto. O sea que la gente, si ahora mismo hay alguien pasando por una situación, no importa dónde se encuentre, porque hay que decirlo, aquí hay mucha gente que nos está escuchando de todas las partes de Estados Unidos, del mundo entero en estos momentos. Cualquiera puede entrar a YorgelisMorales.com y puede escribirte ahí por WhatsApp.
Sí. Si usted está en Estados Unidos o Puerto Rico, puede entrar ahí. Ahí está mi WhatsApp directo, mis diferentes redes sociales. Usted puede escribirme un mensaje y te ayudamos en ese crecimiento personal y a mejorar tus finanzas. Exacto. Así que...
Oye, pues, ¿qué más podemos pedir, Nina? Es que esto está espectacular.
Esto es un paquete completo.
La gente que ha dicho, ¿cómo lo hago? Nosotros somos personas asignadas a usted para ayudarle a cómo usted lo puede hacer. Si nosotros lo hicimos y estamos llamadas para comprometernos con otras personas, no hay nada que pensar.
Miren, aquí tengo un comentario bien importante que quiero traer aquí. Glisette Caballero nos dice, conozco una familia que vivió algo similar y nunca han podido perdonar. Deberían de oírte.
Wow, qué poderoso. Compártele este video.
Glisette, compártele esto y compártele también el website de Yorgelis, YorgelisMorales.com. Recordemos que es con Y, Y-O-R-G.
G de gato, E-L-I-S, morales.com, para que ustedes puedan, ¿verdad?, compartirlo. Y Iglesita, en este caso, para que esa familia pueda escuchar este testimonio y se pueda comunicar directamente con Jorgelis.
Y pueden escribirme siempre a mi inbox. Siempre pueden escribirme si ustedes tienen preguntas o necesitan un consejo de cómo yo pude perdonar. Siempre estamos a la orden. Semanalmente tenemos nuestros lives donde compartimos diferentes temas de bendición y también, obviamente, ayudamos a las personas a que puedan convertirse en empresarios. Yo era una chica llena de deudas y hoy estoy libre, mira, libre y con influencia.
Ave María. Seguimos. Oye, qué rico, qué rico. Eso Nina, es lo mejor. Nina, yo quiero ver la lista de todas estas mujeres porque hay que decir que a veces, yo te decía, yo soy muy emocional y a veces cuando escucho estos testimonios me emociono. O sea, que contigo, Nina, yo empezaste a llorar aquí porque uno se emociona, pero la realidad es que son lágrimas de alegría porque, oye, se nos paran los pelos por la alegría. Porque a mí me gusta ver como otras mujeres, ¿verdad?, crecen también. Uno quiere crecer y estar en un mundo, porque yo tengo una hija que el día de mañana va a ser mujer. Uh-huh. Y yo quiero que ella también se rodee de mujeres y de hombres allá afuera, profesionales, líderes, ¿verdad? Gente que realmente son un ejemplo.
No, y para, yo quiero agradecer a Cristina, a Generación News, por esta oportunidad de Mujeres Virtuosas. Yes. Mujeres Virtuosas es para levantar a todo el que quiera ser ayudado. Así es que es bien importante que cuando usted se conecte a este programa y usted sienta que todas estas historias le impactan, compártalo, tenga la oportunidad de decirle a alguien, mira, escucha esta historia poderosa, escucha a esta mujer cómo se superó, porque usted puede ser ese canal de esa persona que está diciendo, necesito una salida, y por eso es que nosotros estamos aquí comprometidos todos los jueves con este programa. Así es que usted compártalo, no se quede con esto, y ayúdenos a que Mujeres Virtuosas pueda seguir cambiando la vida de miles de personas.
Y tú sabes que les tengo una noticia en primicia.
Ay, Dios.
Antes de irnos, en primicia.
Ay, ay, ay.
Es que saben
estoy
que...
Ready, estoy ready.
Está ready, está ready. Mira, Noticias Generación News recientemente inauguró el canal de Roku. Así que todo el que nos está escuchando, si usted está en Roku, usted tiene Roku en su casa, baja el canal de Noticias Generación News y esta entrevista va a volver a salir, la vamos a volver a tirar. Así que manténgase ahí que lo va a poder para que usted pueda ver la cara tan linda de Jorgelis que tiene Nina, que ella siempre está toda tan fashion. Yo tengo que coger ejemplo porque yo siempre, mira, con estos pelos igual, miren para allá. Tengo que coger ejemplo, pero gracias nuevamente por estar aquí.
Gracias,
chicas. Por tener. De verdad que ha sido un honor tenerlas aquí. A las dos, como siempre, Nina, esta es tu casa. Yo no te tengo que decir más. Jorgelis, cuando tú quieras.
Aquí yo me quedo. Gracias. Sorry. De aquí no me saca.
Muy bien. Gracias. Jorgelis, gracias. Eres un ejemplo a seguir. Sigue adelante. Muchas bendiciones para tu matrimonio.
Gracias.
Que Dios prospere en tu matrimonio. Amén. Y ¿sabes qué? Que tu familia también siga llenándote de bendiciones. Amén. Todos juntos. Así es que muchas gracias, amigos. Y ¿sabes qué? Esto continúa. Recuerde compartir, el que nos está viendo en las plataformas, para que más gente se entere. Y aquí continuamos a través de Noticias Generación News en la primera 12:20 AM. Y este segmento ha sido traído a ustedes gracias a Coquetas Boutique, porque para lucir bella no hay que gastar una fortuna. Miren, 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 yo tengo mis cositas, miren. Miren, yo tengo mis cositas también, porque a mí me han puesto bella también. Nos vemos, gente, hasta luego. Chicas, gracias.
Gracias.
¿Sabías que en estas fiestas un buen accesorio marcará la diferencia y te hará sentir notable? En Coquetas Boutique tenemos los accesorios que pueden llevarte a otro nivel, con una variedad de colores, estilos, los precios más accesibles y con asesoría de nuestras expertas. Visítanos en el 305 Broadway Avenue en Kissimmee o llámanos al 407-530-4731. 407-530-4731. Esta Navidad, en cada fiesta que vayas, hazte sentir con Coquetas Boutique.